Hola, buenas tardes. Soy Andrés Medina, director del Centro Asociado de la UNED de la provincia de Jaén. Y me complace estar aquí esta tarde con ustedes para presentarle, dentro de la 21ª Festival de Cuento de Núbeda se cuenta, este segundo ciclo de conferencias sobre narración oral y, en concreto, esta cuarta y última conferencia o charla, coloquio, como queramos llamar, de Lara Meana con Nono Granero, sobre dar voz, la lectura compartida del álbum ilustrado. Para la UNED es un privilegio participar en este tipo de charlas, coloquios, y sobre todo de un aspecto muy importante como es la lectura, y sobre todo la lectura infantil y juvenil. ¿Por qué? Porque los lectores hay que criarlos como las plantas desde muy pequeñitos, y hay que fomentar el hábito de la lectura y el amor por la lectura desde que los niños son muy pequeños. Hay que poner libros a su disposición, hay que introducirlo en esa maravillosa fantasía que es la lectura de los libros, en esa maravillosa fábrica de sueños que supone leer y recrear lo que el libro nos está diciendo. Por eso para nosotros la UNED, con esa vocación universitaria, si queremos tener lectores ávidos, lectores curiosos, lectores críticos, debemos de fomentar la lectura desde el inicio, desde que son muy pequeñitos nuestros niños. Darle la bienvenida a esta casa, a este centro asociado de la UNED, virtualmente Núbeda, esta vez a Lara Meana, que nos va a hablar, como ya hemos dicho, de dar la voz, la lectura compartida del álbum ilustrado, y sobre todo hacerles ver a todos ustedes que todo lector apasionado, toda aquella persona que se convierte en un lector apasionado, al fin y al cabo, digamos que hace que su lectura favorita formen parte de su identidad personal. Así que si logramos crear lectores activos, lectores críticos, lectores que piensen sobre lo que están leyendo desde muy pequeño, tendremos lectores que tengan una personalidad muy formada y que estén muy identificados con aquellos mundos imaginarios, en este caso los cuentos, las narraciones orales o otro tipo del libro que hayan leído a lo largo de su vida. Así que sin más preámbulo, insisto, darles las gracias, espero que disfruten una buena tarde en este coloquio sobre este aspecto importante de las narraciones orales, sobre el tema del libro y del libro álbum, y yo espero disfrutar también, y le doy la bienvenida a Lara Meana, y antes de que empiece Lara, le pido a Nono, por favor, Nono Granero, que haga la presentación de nuestra invitada. Muchas gracias y buenas tardes.
Pues muchas gracias, Andrés. Bueno, gracias en primer lugar también al Centro Asociado Andrés de Vandelvira de la UNED por esta colaboración mutua que tenemos desde hace un par de años dentro del marco del Festival de Núbeda se cuenta, la UNED y la Asociación Malión, que viene organizando esta jornada sobre narración oral, y quizá a alguien le podría chocar un poquito de inicio el que precisamente para cerrar estas jornadas con esta temática hablemos de libros, ¿no? Pero si habéis seguido las charlas a lo largo de estas dos semanas, recordaréis que empezamos con una propuesta de Pep Bruno en la que se nos refrescaba un poco, si es que hacía falta, algunas de las razones fundamentales por las que el cuento es importante, el contar el cuento. Después pasamos con Marina Sanfilippo, estuvimos viendo ese cuento, ¿quién lo contaba? Nos detuvimos un poco en ver las características de algunas personas en concreto, de algunos colectivos en concreto, hablábamos de mujeres, y de cómo ellas compartían o incluían personajes femeninos en su historia. Y más tarde, con José Manuel de Prada Samper, vimos también cómo se escuchaban esos cuentos, cómo se recogían, se recuperaban si es que estaban a punto de perderse, y finalmente se guardaban en ese artefacto que hemos dado en llamar libro. Por eso tiene todo el sentido que hoy traigamos a alguien como Lara Meana para que nos descubra, para que nos estimule, para que nos inicie en esa maravilla del desentrañar, del volver a abrir, del volver a la oralidad también el libro, y más concretamente el libro álbum, que yo creo que por sus características precisamente se presta mucho a eso. Lara además es una persona excepcional para hacernos de guía en este sentido, porque lleva muchos años trabajando como librera especialista en literatura infantil y juvenil. Es promotora de lectora, también es escritora, es traductora de álbum ilustrado, es formadora de mediadores, es interlocutora de lectores. Tras unos años trabajando en Guatemala, fue bibliotecaria rural y allí consiguió varios premios, por sus campañas de promoción a la lectura. Realizó precisamente un máster de promoción lectora en la Universidad de Alcalá y hace 12 años montó una librería muy conocida dentro del mundo de la literatura infantil y juvenil, que es El Bosque de la Maga Colibrí, que no solo es librería, sino que también es un proyecto de promoción cultural. Muy recomendable, por pararnos en alguna cosa, porque son muchas, pues yo me gustaría recomendaros que busquéis el proyecto de Ruta de Lectura, que es muy jugoso para acercarse al libro y que ella realiza en colaboración con el colectivo Tres Brujas. Bueno, como veis, alguien, yo creo que no vamos a encontrar mejor preparado para que nos introduzca un poco en esto, así que lo dejo ya en tus manos, en tus palabras, Lara, para empezar. Eso, cuéntanos un poco sobre esta idea de mediación y de libro álbum.
Bueno, pues gracias por esa presentación, ¿no? Me suben los colores, es como ahora ya todo lo que diga va a parecer poco. Gracias a la UNED por la invitación, pero sobre todo a la asociación, porque, bueno, es un placer. Me da mucha pena no estar en Úbeda, me hacía mucha ilusión poder viajar, pero bueno, en algún momento encontraremos la manera y de esta forma también llegamos a más gente, ¿no? Me imagino que ese punto también es bueno. Pues nada, en realidad, para empezar yo quería comenzar un poco hablando de mediación lectora, porque es un término que nos sigue resultando difuso aquí en este territorio español en el que vivimos, a pesar de que en América Latina realmente es un término que se utiliza mucho y que tiene además una conciencia muy clara de qué hacen los mediadores de lectura, ¿no? Por una parte, es evidente que uno se coloca en medio del libro y de la infancia o la juventud de cualquier persona e intenta hacer llegar la literatura. En ese sentido, todos somos mediadores, los padres, las madres, los docentes, los narradores, los bibliotecarios, los libreros, somos todos mediadores de lectura, pero quizás acotando un poco profesionalmente que hablamos cuando hablamos de mediación lectora, hablamos un poco de el generar un espacio en el que ese encuentro entre los lectores y los libros se produzca. Y no se produzca de cualquier manera, sino por lo menos para mí, y es como el camino hacia donde el que lentamente voy caminando, cada vez se genera más espacio en el que los lectores pueden dar su punto de vista lector, ¿no? Pueden compartir qué significa para ellos esa lectura. Es decir, que en un principio, cuando pensamos en un lector, sobre todo y desgraciadamente en los infantiles y juveniles, pensamos normalmente en un lector en formación y pensamos en un receptor de la lectura. Y yo creo que es el momento de empezar a hablar de la participación infantil y juvenil y más aún en la situación en la que estamos viviendo, en la que los niños y niñas y los jóvenes han quedado un poco arrinconados y nadie se ha preocupado exclusivamente de sus necesidades. Entonces, crear espacios de conversación y de escucha es lo que realmente creo que propone la mediación, siempre en torno a una lectura. Entonces, bueno, una vez definido más o menos lo que es la mediación y entendiendo que evidentemente la narración oral también entra dentro de ese trabajo de mediación, pues todo lo que hacéis los narradores orales, que es una de esas preguntas que siempre te preguntan, ¿no? ¿Tú eres narradora? No, yo no soy narradora, lo tengo clarísimo. Yo soy
también pasa justo al contrario,
Perdóname, sí, te pasa lo contrario.
Sí, que me dicen, ¿eres animadora de la lectura o mediador? No, soy narrador, es diferente. Sí, hay
que... No, pero bueno, por eso, porque yo creo que todavía estamos definiendo esos conceptos. Sí. De hecho, hemos pasado por promoción de la lectura, animación a la lectura, que parece que tienes que hacer una fiesta para que a los niños les interese lo que les estás contando. Y a mí me gusta más este tema, este término de mediación, aunque lo de interlocutor de lectores también me gusta, porque realmente creo que tiene que haber un intercambio, ¿no? Entre los lectores y nosotros. Y bueno, pues básicamente hemos venido a hablar de álbum, que es lo que Nono me pidió cuando se puso en contacto conmigo. Es verdad que el libro álbum, que era prácticamente inexistente en el mercado editorial cuando yo empecé con la librería, la gente se sorprendía y me decía, ¿y todos estos libros dónde los encuentras? ¿No? Porque no había presencia del libro álbum. Había libros ilustrados, pero no había mucho libro álbum. Y yo creo que todavía estábamos intentando entender que era un libro álbum, y de hecho ha habido un desarrollo increíble, por una parte rescatar a los autores de libro álbum que habían sido olvidados, y que aquí en España además muchos habían editado en aquella colección minúscula de Aldea Infantil, que era, que claro, no tienen la presencia, Los Tres Bandidos y Lo Tengo en Este Tamaño, no tienen la presencia que tienen ahora las ediciones del libro álbum, pero que además nos ha dado un abanico de posibilidades de libro álbum muy grandes, ¿no? Al final, en los álbumes ilustrados es un género que es un poco frontera entre varias cosas. Y entonces, bueno, he pensado hacer una especie de categorías del álbum, establecer, que eso es algo que se me ha ocurrido ahora para esta charla, o sea, que no es algo sobre lo que hubiera pensado anteriormente, pensando en qué tipo de libros escogemos para narrar o para contar. Claro, ahí porque lo que pensé fue que habría como una línea continua entre la narración y la mediación, y que realmente, dependiendo de qué estemos contando o qué libro estemos contando, vamos a estar en una parte de ese continuo, porque si la narración es un acto de intentar poner voz a una historia y dar tu visión de la historia, el otro extremo de la mediación más pura, digamos, sería la de que los lectores den su punto de vista de la historia. Y entonces, en cierta manera, si establecemos una línea continua, podemos ver diferentes tipologías de libros, ¿no? Y así también os enseño algún que otro libro que está viendo. Vamos a empezar por los libros que no tienen nada de texto, ¿vale? Los que parece ser, o sea, uno pensaría, bueno, eso es como el más difícil todavía de la narración. Pero yo creo que no, porque todo libro álbum, aunque solo esté construido por imágenes, tiene un texto implícito, solo que no está en el libro. Pero el autor, el ilustrador, sí ha hecho un guión de esa historia que nos cuenta en imágenes en lugar de en palabras, pero que nosotros podemos buscar las palabras para contar.
Hay libros... Si me permite, una de las cosas que hemos ido viendo estos días atrás en charla y hemos puesto énfasis en ello es que a la hora de armar la narración, normalmente lo que se utiliza son imágenes, es decir, el narrador o la narradora que monta la historia lo hace más en base a imágenes que en base a palabras concretas. Así que tiene todo el sentido lo que propones ahora mismo.
Y me he traído uno de mis libros favoritos de los últimos tiempos, aunque bueno, ya debe tener como 3 años publicado. Yo lo descubrí en Brasil y me enamoré locamente. Y luego, investigando, vi que aquí nos había llegado publicado en México por Fondo de Cultura. En realidad, al ser un libro sin palabras, nos da igual en qué lugar del mundo esté editado. ¿Qué es este? Bárbaro. Y Bárbaro, que es un libro de Renato Morricone, realmente nos cuenta la historia de Bárbaro y de su caballo. No os lo voy a narrar, solo os lo voy a enseñar un poquito. Que se lanzan a la aventura hacia el horizonte, cabalgando impasibles, y se van encontrando con todo tipo de peligros. Con una bandada de aves azules, con picos afilados, con un mar de serpientes. Poco a poco vamos viendo cómo la aventura de Bárbaro continúa una y otra vez y tiene un ritmo muy peculiar, Bárbaro. Entonces, los libros álbum es una de las características más importantes. El paso de la página, ese silencio que se genera, es parte del ritmo que tiene la narración. Y entonces, cuando lo contamos, también tenemos que respetar. Bárbaro podría estar en un aspecto totalmente de el narrador cuenta la historia y ya está, pero lo que ocurre, por lo menos en mi experiencia, cuando empiezo a contar Bárbaro, es que los niños inmediatamente se lanzan a darte su versión de qué es lo que le está ocurriendo a Bárbaro. Con lo cual, en realidad, es una lectura muy participativa, aunque tu intención en un principio no lo sea. Y esto, como pasa siempre, cuando llevas los libros y los compartes, pues vas viendo que lo que tú pensabas que iba a ser un monólogo por tu parte se convierte en una conversación en la que casi tú no tienes tiempo de hablar. Algo similar ocurre con Flotante. Lo que pasa que Flotante, de David Wiesner, que es un álbum absolutamente fantástico, lo que ocurre en Flotante es que la narración no tiene tanto ritmo como la que pueda tener Bárbaro y no es una aventura tan clara. Y además, Wiesner nos deja, desde la página de título, nos deja un montón de pequeños detalles que observar. De tal manera que lo que nos pide, bueno, esto es un poco complicado, lo que nos pide realmente el libro a la hora de contar es pararnos. Con lo cual ya no tenemos un ritmo que nos hace avanzar, sino que tenemos momentos en los que los lectores quieren pararse a observar absolutamente todos los detalles que se va encontrando este niño en su día de excursión por la playa. Además, en este caso también podemos ver que tiene viñetas en forma de cómic, con lo cual al final también es un libro álbum que está un poco a medio camino o utiliza algunos recursos del cómic para narrar. Es un álbum muy rico además también porque tiene aparte de un mundo absolutamente fantástico que es el que se encuentra este niño en revelar las fotos de la cámara que aparece, tiene mundos imaginarios absolutamente maravillosos. Tiene referencias al arte. Entonces es un libro en el que, aunque tú lo narres o los niños sean los que narren, nos tenemos que detener. Es otra de las características del álbum. Siempre hay una línea de narración principal y luego está lleno de pequeñas líneas narrativas o de detalles que van dando claves. Con lo cual, cuando estamos leyendo un álbum, en general los niños tienen la necesidad de intervenir todo el tiempo. No sé si eso te pasa en tu experiencia, ¿no? Que sí. La necesidad de intervenir. Ellos en general son muy participativos, les encanta. Pero es verdad que cuando ven un detalle que les interesa y tú pasas a páginas, es como, no. ¿Qué estás haciendo?
Era, ¿no? Era en narración ocurre lo mismo. Por eso ahí insistí al principio en que hay muchos vínculos entre el libro, álbum y narración. Y uno es ello, uno de esos vínculos es este, ¿no? Que se generan esos espacios de silencio. Y yo siempre digo que el cuento lo hace a media quien narra y quien escucha. En este caso, quien mira también, ¿no? Entonces, claro, es muy normal esa intervención para apoyar la historia, para enfatizar alguna cosa. Lo más lógico del mundo, porque el mecanismo del libro así lo permite también.
Entonces, bueno, estos libros sin palabras es verdad que nos dan como todas las opciones para interpretarlos. Luego estarían también los libros que podemos pensar, por ejemplo, en la colección de Calandraca o de Ocuo, que están basados en narraciones tradicionales y en las que en realidad todas las ilustraciones tienen más de apoyo visual que realmente de narrativo, ¿no? De participación en la narración. Esos para mí son los álbumes menos interesantes, quizás, como libro álbum. Me encanta la experiencia de contar, pero realmente la imagen nos aporta solamente una visión de esos personajes, pero que no necesariamente tiene que ser la propia, ¿no? Para mí me resulta mucho más sugerente escuchar una narración popular sin las imágenes, porque tú tienes la capacidad de reconstruirlas por ti. En ese caso, para mí, ese tipo de álbumes, no tengo muy claro que sean álbumes, porque el peso de la narración gráfica no es tan importante, pero sobre todo limita, en lugar de ampliarnos, en cierta manera nos limita, ¿no?
Yo pienso que son un poco más igual de consumo interno, ¿no? No sé cómo lo ves.
Sí, más que quizás para compartir, aunque bueno, también depende. En un aula, por ejemplo, yo entiendo, o en una biblioteca, o sea, yo contaba mucho ese tipo de cuentos en una biblioteca. Al final, yo no soy narradora y bueno, aquí tengo que reconocer que yo cuando empezaba en la biblioteca a contar cuentos me escondía detrás del libro porque me daba una vergüenza horrible. Así que yo me lo aprendía de memoria y pasaba las páginas, ¿no? Ya hemos perdido un poco la vergüenza en tantos estos años, pero realmente sí que sirven de apoyo a la gente que no se siente tan cómoda narrando, ¿no? O poniéndole texto a un libro sin palabras. Para los que no os sintáis cómodos, porque igual tenemos gente que no es narradora escuchándonos hoy, no os sintáis cómodos poniendo con los libros sin palabras, porque esto pasa mucho, en la librería me pasa muchísimo, que la gente me dice, no, este no, que no sé cómo contarlo. Dejad que los niños lo cuenten, que los jóvenes lo cuenten. No, el peso no tiene que recaer totalmente en nosotros. Ellos son mucho mejores lectores que nosotros, a pesar de que supuestamente sean lectores en formación. Que eso es algo que a veces se nos olvida, ¿no? Están mucho más en contacto con el espíritu del libro y nosotros al final, como mediadores, somos adultos que tenemos una visión de la infancia y somos en cierta manera educadores. Y a veces nos pierde ese papel educador. y nos olvidamos de que los libros son experiencias vitales sobre las que no deberíamos de tener prejuicios. Y eso me parece que es importante, por lo menos, recordarlo de vez en cuando para nosotros que trabajamos con la infancia y los jóvenes. Intentar dejar el juicio a un lado y ser naturales, ¿no? Y para mí esa es una de las cuestiones más difíciles de la mediación, ¿eh? También os diré que eso y hacer silencios, dejar de verdad el tiempo necesario para que los lectores puedan construir su discurso y activar mi escucha al máximo sin tener en mi cabeza qué es lo siguiente que yo voy a decir, es una de las cosas más complicadas. Bueno, seguimos, ¿no?
Sí, no sé si vas a seguir con alguna tipología más de...
Sí, estaba haciendo como una escala ahora al Duelo al Sol, que es un western maravilloso de Manuel Marsol, que además ha utilizado la técnica digital, que es bastante poco habitual, en el que tenemos, bueno, el desierto con el sol, tenemos la bala de hierba que va cruzando y aquí ya nos da el silencio del desierto, la calavera y las serpientes. Y casi le podemos poner hasta música, una música así de western. Y tenemos a los pies del indio.
De hecho, Manuel Marsol tiene, supongo que lo sabes, creó una lista de reproducción en Spotify.
Ah, no tenía ni idea.
No, pues búscalo porque tiene una lista en Spotify con música para acompañar, o que a él le acompañó cuando hacía precisamente este libro, y es impagable. El ponerla mientras ojea el libro es una experiencia.
Es maravilloso y a pesar de que tiene mucha secuencia de imágenes una detrás de otra, sí tiene texto. Y además es un texto, un diálogo muy cómico, ¿no? Que también nos lleva a... Con lo cual aquí tenemos una cosa intermedia, ¿no? O sea, por una parte tenemos la narración gráfica y por otra ya tenemos un texto que nos ata. A veces con este tipo de libros, con los álbumes, una de las cosas que más se plantea es ¿realmente se necesita el texto? Sí. En este caso a mí me parece importante el texto. Claro, aquí no se ríe el escritor, ¿verdad?
Bueno, hay de todo. Quiero decir, es que depende del proyecto, yo pienso. Que
depende del proyecto.
A veces se necesita más y a veces se necesita menos. Sí que claro. Es complicado muchas veces el calibrar cuánto de uno y cuánto de otro, ¿no?
Sí, pero, es complicado.
Pero jugar un papel fundamental, ¿no? Que sean tres palabras.
Sí, bueno, tú tienes la ventaja de los dos, pero... pero bueno, es difícil... Pero el texto en este tipo de álbumes sirve para marcar claramente el ritmo o para romper el ritmo. Entonces, tenemos una secuencia de imágenes que está creando una tensión narrativa y el diálogo lo que hace es desbaratar esa tensión narrativa totalmente. De alguna forma se crea un juego entre el ritmo del texto, el ritmo de la imagen y los acontecimientos. Pero también nos da un tono sobre cómo está leyendo, o sea, cómo estamos leyendo, ¿no? Nos da un tono muy irónico. Y además Duelo al Sol apela a todas nuestras referencias, que en nuestro caso, que ya tenemos una edad en la que crecimos viendo los westerns los sábados por la tarde en Televisión Española, no es una referencia que tengan tan clara los niños de ahora, pero sin embargo sí conectan con esa historia nuestra, ¿no? O sea, con esa idea de infancia. Entonces se produce también un camino de ida y vuelta, aunque en este en general suelen estar bastante más calladitos. O sea, sí, hasta el final. Luego al final es cuando se lanza, ¿no? Porque hay libros que quieren un ritmo a la hora de leerlos que ellos enseguida se dan cuenta cuando no es tan oportuno interrumpirlo, ¿no? Ocurre como cuando el texto tiene muchísimo, muchísimo ritmo, como puede ocurrir, por ejemplo, con otro de mis favoritos de los últimos tiempos, que es Malacatú, de María Pascual, a ver, que está construido además sobre la oralidad, sobre la pura oralidad, y que es la historia de esta madre y este hijo que se encuentran también como si fuera un duelo en la cocina de Buena Mañana, como veis está lleno de pequeños detalles, aunque no se vean con mucha claridad, y comienzan un duelo, en este caso de hechizos, que tienen un texto así de sugerente. Plasta, plastable, sipilitable, reina del frotar de nunca acabar. que si frota, refrota, si pilifrota, la espuma me empieza a brotar. Estoy frito, refrito, si pilifrito, harto, no puedo más. Plasta de dientes, fifa, fu, mala que tú. Y así, intercambiando hechizos, madre e hijo van convirtiéndose el uno al otro en las cosas más curiosas. Cuando estás leyendo el texto de este libro, los niños están totalmente absortos en ese duelo de hechizos. Sin embargo, cuando ya dejas el libro a un lado y ellos tienen la oportunidad de explorarlo, se fijan en todos los minúsculos detalles que además van narrando otros duelos, en este caso entre los juguetes o entre el gato que está intentando alcanzar la tarta. Hay muchísimas, cientos de líneas narrativas, en realidad, minutas, que esas son las que quieren explorar en solitario. Entonces, tenemos como... Es un álbum que propone una doble lectura, una lectura hacia afuera, compartida. En casa es maravillosa, además que el niño no quiere lavarse los dientes, todos. Todos. Como digo yo, hasta que empiezan a besar a alguien, entonces ya se los lavan ellos. Tienes que estar insistiendo. Entonces, es una batalla que se produce todos los días en casa y que es muy significativa para ellos. Entonces, aquí tenemos el lenguaje de la oralidad, pero tenemos también un lenguaje muy propio del álbum, muy específico del álbum, que convive estrechamente y se complementan muy bien. Luego tenemos los libros que son necesarios manipular, como es el caso de Arlequín, que es este poema de Lorca, que el ritmo de despliegue del libro es el que marca la lectura del verso y cómo vamos a leer cada uno de los versos. Son solamente 4 versos que van así. Perdonad lo de la cámara, pues que es un poco complicado. Así. Teta roja del sol, teta azul de la luna, torso, mitad coral, mitad plata y penumbra. Y al final tenemos un personaje con el que se puede jugar, que se puede hacer cubos, jugar como si fuera, pues eso, nuestro compañero. Y da para muchas cosas. Este libro no tiene sentido si no hay una manipulación, primero por nuestra parte y luego por parte de los niños, ¿no? De la infancia. Ya termino, ¿eh? No, que sé que...
ningún problema.
Luego están otro tipo de libros, como es el caso de Enigmas, que lo que hacen es referenciar, es decir, son muy metaliterarios. Lo que hacen es darnos... A apelar a todos nuestros conocimientos previos. Igual que veíamos un poco en Duelo del Sol, que nos lleva a nuestros conocimientos cinematográficos, en el caso de Enigmas, Beatriz Martín Vidal nos hace una propuesta en forma de imágenes y preguntas sobre los cuentos clásicos que todos y todas hemos leído, aunque hay alguno que nos puede pillar de sorpresa, que no lo conozcamos. A mí me pasó con Caperucita Blanca, por ejemplo. Pero si tomamos Hansel y Gretel, que bueno, las ilustraciones son espectaculares. Hansel y Gretel nos plantea, Beatriz, una serie de preguntas. ¿Por qué volvieron a casa Hansel y Gretel? ¿Por qué no se quedaron en la hermosa casita de caramelo? ¿Por qué creyeron que nunca volverían a abandonarlos? La última pregunta es...
Así, enemiga.
Tremenda, efectivamente. Y he elegido esa precisamente porque lo que suele ocurrir en esos momentos es que uno no quiere meterse en esos berenjenales cuando está hablando con niños, y a veces cuando te metes, claro, hay cosas, que las cosas que son importantes para ellos salen. La primera vez que yo leí este libro colectivamente fue en un grupo, en una biblioteca, y cuando terminé de leerla me di cuenta de que había 3 niños en casa de acogida y 2 adoptados en el grupo, ¿no? Y me dio un ataque de pánico porque dije, ¿y ahora qué va a pasar? Y ellos mismos me sacaron con toda la naturalidad de ahí, ¿no? Porque realmente estaban viviendo, ellos contestaron, pues, porque siempre piensas que te van a querer, o sea, nunca pierdes la esperanza, ¿no? Al final, que es una respuesta muy dura por una parte, pero también que te reconcilia y te das cuenta de que hay temas que a veces nos asustan con la infancia, pero que para ellos son fundamentales. Y ahí los cuentos clásicos son tan imprescindibles. Claro. Y sin embargo, a veces tendemos a abandonarlos, ¿no? En los tiempos en los que vivimos. Y ya por último, he sacado Las reglas del verano, de Santán, en el que lo que hace Santán es contar la historia de estos dos personajes, de los que no sabemos demasiado en un principio, y el único texto que tenemos que acompaña es, habla de las reglas del verano, o sea, he aquí lo que aprendí el verano pasado. Nunca dejes un calcetín rojo en el tendedero. Entonces, es una sucesión de normas curiosas, cuando menos, acompañadas por imágenes muy impactantes, que lo que invita es a que cada uno desarrolle la historia de qué hay detrás de esa regla, ¿no? Hablo mucho de las reglas del verano porque yo la primera vez que lo vi, no entendí, que leí las reglas del verano, no entendí absolutamente nada. Nada, no. O sea, no. Me faltaba una clave fundamental, que es la relación entre los dos personajes, pero yo no la había visto. La primera vez que llevé este libro a un grupo, solamente con la guarda, con la primera imagen que os enseñé, los niños me dijeron, ah, pues son dos hermanos, y me contaron la mitad del libro. Y yo decía, pero vamos a ver. ¿Qué habéis visto en esta imagen que os haga suponer que son hermanos? Bueno, pues todos lo tenían clarísimo. Y es muy curioso porque se produce con todos los grupos de lectores con los que leo esto. Y entonces pienso, ¿qué me falta a mí en mi cabeza? Pero luego hablo con mediadores que les ha pasado lo mismo con este libro. Que no entienden el libro hasta que alguien les da la clave de que son hermanos, o bien porque lo leen en la reseña de Santán sobre el libro, o... Con lo cual, al final, los lectores que están en formación no están en formación. Realmente son, en ocasiones, mucho mejor lectores que nosotros. Lo que sí les falta es el vocabulario para hablar de literatura. Y les falta, o sea, no tienen experiencia. Con frecuencia, cuando doy algún taller de formación con profesores de secundaria, todos coinciden en que no saben hacer comentarios de texto. Y yo les digo, bueno, pero ¿cuándo han aprendido? Nunca les hemos dado el vocabulario, nunca hemos hecho el ejercicio con ellos, no hemos leído con ellos, no hemos identificado. Cuando en los talleres de lectura compartida que hacemos, poco a poco, en varias sesiones, les vas dando vocabulario, bueno, vamos a establecer una hipótesis, quién es el narrador, quién es la persona que cuenta la historia. Claro, la primera vez te dicen el que cuenta la historia es, y después del tercer taller te dicen el narrador, y luego ya el narrador principal y narrador secundario, o identifican las trampas que nos ponen los narradores. Entonces, para mí, el proceso de mediación también es un proceso de empoderamiento, o sea, de dar términos para la educación literaria.
Entonces, ¿cómo? Sí, no sé si has terminado un poquito ya con la tipología del libro.
Sí, más entonces, o menos, sí. O sea, he encontrado unos ejemplos sin necesidad de ser esto. En algún momento lo desarrollaré más.
Está bien, está bien. No, yo creo que sería un buen momento igual para eso, para decir, bien, vemos más o menos cómo funcionan estos libros, qué posibilidades hay, o qué rama, ¿no? Qué abanico. Y ¿cómo realmente luego llega eso entonces a una sesión, ¿no? ¿Cómo funciona? Una vez que ya tienes los libros seleccionados, ¿cómo lo haces, ¿no? ¿Cómo le das voz a los lectores? ¿Cómo planteas un poco la situación? Yo creo que sería un buen momento para hablar un poco de eso.
Bueno, en realidad te diré que cuando empezaba lo llevaba todo preparadísimo. Tenía clarísimo qué iba a leer, cómo lo iba a leer, qué íbamos a hacer después, de qué íbamos a hablar, las preguntas preparadas. Claro, al principio, cuando empiezas... Sigo haciéndolo, ¿eh? No voy a decir que ya se me ha quitado porque una es un poco controladora y entonces necesita hacerse por lo menos una planificación. Pero según van pasando los años, me doy cuenta de que cada vez se queda más marginado todo lo que yo llevo preparado. Es decir, el encuentro real se produce entre el libro y los lectores, en el sentido de que yo no tengo ninguna importancia. Cada vez les doy más espacio a ellos, pero no porque, es porque la situación lo pide. Entonces, ese dejarme llevar y confiar en que la situación se va a dar, y que si no se da, si no hay una conexión entre esos lectores y ese libro, no pasa nada.
Se acabó.
Lo dejas a un lado y ya está. Incluso hay veces que antes de empezarlo te dicen, no, este no. tienes dos, o sea, hombre, hay veces que le dices, bueno, vamos a empezarlo, y si a la mitad me decís que no, pues lo dejo. Pero a veces dices, vamos a dar una oportunidad, otras veces decís, no, bueno, pues no pasa nada. A ver, entonces, ¿qué hacemos, no? ¿O qué leemos? ¿O qué os apetece? De tal manera que realmente ellos tienen un poder de elección. Nosotros hacemos propuestas, pero son ellos los que finalmente toman la decisión y eligen. Porque aprender a decidir y a elegir, siempre argumentando, porque no vale porque sí y ya está, es importante. Igual que es importante no hacerles demasiado caso cuando empiezan con sus caras, ¿no? Tal vez vas a leer qué rollo. Y luego al final te dicen, me encantó, profe, me encantó. Y al día siguiente te van a decir, qué rollo. Y es parte de la relación también, ¿no? De tira y afloja, de la edad, pero porque están construyéndose. Y una de las cosas que en las que más pienso es en el poco espacio que tienen real de expresión los niños y niñas y los jóvenes. En casa casi no hay tiempo para la comunicación porque vivimos en este continuo apuradísimo de tareas una detrás de otra y es muy difícil encontrar el momento de sentarse, parar y conversar de verdad. Y las conversaciones llevan un tiempo. Llevan un tiempo hasta que podemos llegar a generar el clima de confianza. En la escuela tampoco hay apenas espacio para la oralidad y para la conversación y se les van agotando esos espacios. La calle tampoco es un espacio ahora mismo de socialización. Entonces, realmente, bueno, imagino que tienen la pantalla o el teléfono y son otras maneras diferentes de comunicarse a las que no le quiero quitar importancia porque sí me parecen importantes y son las suyas en todo caso, que si no lo quiso empezamos a sonar viejunos. Pero sí que es verdad que no hay espacios de escucha. Entonces, eso unido a que todos tenemos bastante poca capacidad de escucha en general, porque yo creo que es algo que estamos perdiendo también, la capacidad de escuchar, para mí generar ese espacio de conversación es lo fundamental. Entonces, al principio llevaba los libros muy preparados y ahora hay veces que, no, por supuesto, me los leo antes y los trabajo antes, pero a veces simplemente llego como con el final del verano y digo, necesito leer esto con vosotros y saber qué pensáis porque yo estoy perdida. Y no pasa nada por decir, no entiendo esto. Un ejemplo maravilloso de eso es Romance, de Blex Bolex, que, bueno, es un álbum un poco peculiar, se sale de las 32 páginas canónicas. Y es un álbum que está construido en base a la idea de romance francesa, en la que es un poema acumulativo en el que cada uno de los participantes de un colectivo va añadiendo un verso más, ¿no? Y en esta idea lo que hace es empezar con una estructura muy sencillita, de lugar además, un recorrido de la escuela a casa, en el que al principio tiene apenas cinco puntos de recorrido, y va añadiendo complejidad en los sucesivos capítulos, siguiendo, manteniendo más o menos esa estructura, pero añadiendo otras historias. Yo al principio no entendía muy bien el libro y es un libro que requiere mucho muchas lecturas y requiere tener mucha paciencia, no abandonarlo, pero para mí es un gran hallazgo en el sentido de que refleja muy bien el pensamiento infantil. En un principio el niño es pequeño y va de la escuela a casa y el camino es corto y casi no se fija en todo lo que le rodea y poco a poco va entendiendo lo que sucede a su alrededor y las cosas que no entiende las suple con la imaginación. Y entonces tenemos realmente una reconstrucción que los niños hacen de una forma muy sencilla y te lo explican, o sea, ellos entienden el juego que plantea Blex Bolex. Sin embargo, a los adultos nos cuesta mucho hacer esa reconstrucción porque ya no estamos en esa manera de construir el pensamiento, ¿no? Entonces, con Romance, la primera vez que lo llevé a un grupo, era un grupo ya de niños mayores, porque sí que tienen que tener paciencia o lo tienes que leer por trocitos, por capítulos, un poco como está planteado, ellos fueron los que me motivaron a llegar hasta el final y los que fueron dándome las claves que yo necesitaba para tener esa paciencia de alguna manera, ¿no? Entonces, cuando uno llega cuando yo llego a una situación de mediación, suelo llevar preparado de qué quiero hablar, en base también me exploro un poco sus gustos y o sus intereses, o a veces tenemos un tema, llevo varios álbumes y más o menos voy construyendo una conversación. La realidad, pues tanto con Romance como pues con Malacatú, con El final del verano, puede llevar hora y media tranquilamente llegar a la última página. A veces me lleva incluso dos, o sea, que el final del verano, creo, las reglas del verano, perdón, creo que hubo un grupo con el que estuve casi dos sesiones enteras de hora y media, porque ellos necesitaban volver a leerlo y querían como recrear, salió de ellos hacer un cómic a partir de cada una de las reglas, cada, o sea, necesitaban seguir explorando ese espacio ficcional.
Claro, y, porque esa sería una cosa también, pienso, curiosa, cuando hablamos muchas veces de esta lectura del álbum ilustrado, yo pienso que hay una parte importante de ida y vuelta, cuando decía lo de hacer el cómic, y es que creo que haciendo también se comprende mucho mejor cómo funciona un libro, ¿no? Que no es solo lo recibo y ya está, sino el reelaboro o yo en paralelo creo, y eso me hace entenderlo también mejor.
Claro.
¿No? Podría ser también, no sé si incorpora ese tipo también de estrategia.
Sí, lo que pasa que lo que en un principio yo lo tenía muy programado, esa estrategia, cada vez les doy más autonomía a ellos para decidir. Siempre llevo como un montón de materiales que saben, ellos saben que están ahí y que pueden utilizar, y lo que intento es no forzar la situación de creación si no surge de ellos de alguna manera. Y a veces les hago varias propuestas. Pues mira, he pensado, podemos hacer teatro, porque claro, la creación no es solamente, a veces pensamos creación y nos vamos a la ilustración o a la creación literaria, pero es mucho más amplio que eso. A veces quieren jugar con los hechizos directamente, por ejemplo, de Malakatú, directamente dicen queremos hacer hechizos, ¿no? Y yo, como ya lo sé, pues llevo un caldero de bruja, que tengo un caldero de verdad en una olla de las que se ponían antes al fuego, y les pido que recojan cosas por la calle para venir este día. Si luego no las utilizamos, pues nada, pero si las utilizamos, le da mucho más sentido, porque ellos saben dónde han recogido esa piedrecita o esa hoja y por qué. Entonces, ya no son ingredientes de una pócima que sean imaginario solamente, sino que el hecho de recoger algo y saber dónde lo ha recogido normalmente les hace pensar en algo, en qué poder mágico va a tener esa hierba, esa piedra o ese juguete, ¿no? Y de alguna forma se construye, y luego también para qué queremos que sirvan los hechizos, que no siempre es para algo bueno, ¿no? Entonces, bueno, explorar también la maldad, que a veces nos da miedo explorar la maldad, y bueno, es una forma, yo creo que natural, es parte de nuestra naturaleza, y explorarla es necesario también para entender los límites. Entonces, de alguna forma, el objetivo para mí es, por una parte, generar un espacio de conversación en el que le doy voz a los lectores, en el que realmente ellos se sientan libres de decir lo que quieran. Es verdad que hay momentos en que, sobre todo al principio de la relación, cuando los estoy conociendo, y porque no siempre tienes la posibilidad de tener el mismo grupo varias veces, ¿no? Cuando voy a tener un grupo en una sola sesión y quiero generar esa relación de confianza, normalmente yo lo consigo exponiéndome. Es decir, contando algo que me avergüenza o que, sí, generalmente algo que nos avergüenza funciona muy bien. De tal manera que cuando, o que te preocupa o que te, pero tiene que ser algo personal y que de verdad te emocione. Porque al trasladar esa emoción, pero la vergüenza funciona bien porque lo del ridículo siempre los hermana, de alguna forma abres, creas otro, rompes las normas de la relación adulto-niño, sobre todo educador-niño. O sea, date cuenta de que, claro, yo normalmente trabajo en contextos de escuela, biblioteca. La librería es verdad que es un poco más libre porque ya nos conocemos, hemos hablado de libros, pero en general sí hay una relación de poder, digamos, una relación vertical. A mí lo que me interesa es que esa relación vertical se convierta en lo más horizontal posible. De tal manera que muchas veces mi papel simplemente es recoger lo que ellos dicen, a veces elaborarlo un poco más o ponerlo en contexto o darle un orden, pero básicamente devolverles lo que ellos mismos han dicho. Intentar intervenir lo menos posible. Lo que te decía antes, en realidad mi tarea pendiente ahora mismo, lo que más pienso y me grabo y me doy vueltas, es a ser capaz de generar el silencio necesario para que, sobre todo los más pequeños, sean capaces de elaborar lo que están pensando, porque se nos olvida a veces que no es que no tengan ideas complejas, sino que les lleva un tiempo elaborarlas verbalmente. Nosotros hemos automatizado esa función, pero ellos no. Entonces, de alguna manera, siento que no dejo el tiempo para que los que tienen más dificultades o son más tímidos consigan de verdad expresar lo que quieren expresar, ¿no? Y esa es como la tarea pendiente también, porque no estamos acostumbrados a escuchar. Entonces, es algo que nos requiere entrenamiento a los adultos, ¿no? Y dejar de hablar. Entonces, en esa conversación, ir profundizando poco a poco y dándoles herramientas para que cada vez sean capaces de elaborar con más precisión lo que tienen en la cabeza. Es decir, no instrumentalizarlo, sino que sean herramientas que ellos puedan utilizar, que para mí es lo que les falta, porque capacidad de análisis, tienen una capacidad de análisis brutal, la capacidad de establecer hipótesis literarias es increíble, tienen una imaginación desbordante, entienden muy bien las estructuras y saben reproducirlas y estudiarlas, o sea, y reproducirlas y jugar con ellas, cambiarles la intención, o sea, son muy hábiles en eso, pero pocas veces les damos el espacio para hacerlo. Normalmente todos los trabajos que tienen que hacer de creación tienen muchas pautas, están muy pautados y no hay una verdadera intención de escucha detrás de ellas, es decir, son ejercicios de repetición, digamos, pero el profesor tiene que corregir 50 y no le importa lo que piensa fulanito, es que no puede importarle porque si no se volvería loco. Entonces, dar esa individualidad de tal manera que por una parte puedan desarrollar su identidad y por otra parte se pueda establecer una identidad colectiva, una sensación de pertenencia a un grupo. Y en realidad ahí es donde me muevo, ¿no? Es la misma sensación de pertenencia a lo colectivo que ocurre cuando estás escuchando una sesión. En ese momento la energía que se crea colectiva hace que sientas que perteneces a eso. Pues es un poco lo mismo, pero trasladado a un grupo más pequeño y continuado en el tiempo a poder ser. Porque cada vez yo creo que tenemos que pensar más en programas y en darle una continuidad a las cosas, ¿no? O en festivales, o sea, en que esa experiencia se pueda vivir repetidamente más que en acciones puntuales que quedan muy bien, digamos, políticamente, pero que luego no tiene realmente ningún tipo de trascendencia, ¿no? O sea, un hábito como la lectura necesita de continuidad, no puede ser una cosa puntual. Entonces,
en el caso del festival, por ejemplo, en el que están enmarcadas esta jornada, una de las cosas que nos suelen decir los narradores que vienen invitados, nos suelen felicitar por el público. ¡Oh, qué público tan bueno tenéis! Y es precisamente por esa cuestión de la continuidad. Y es que es cierto que incluso aunque las personas vayan cambiando, se va creando como una manera de estar, una manera de escuchar, unos espacios, unos modos. Y es que es importante, yo creo, la formación del espectador, que es una cosa que el otro día comentaba con Marina, ¿no? Digo, le ponía un ejemplo muy extremo, el de cuando uno va a la ópera, yo digo que hablan cantado, hay música por medio, a veces hay propuestas escénicas increíbles y extravagantes y hablan además en otro idioma, tal, digo, como espectador, si quieres disfrutar de eso, tienes que prepararte porque si no van a ser 4 horas infernales en tu vida. Entonces, si preparas eso, si sabes de qué va, tal, entonces cuando puedes empezar a disfrutarlo, ¿no? En ese sentido, yo creo que la labor de eso, de preparación a la lectura también, de la pregunta, el enseñar, el cómo mostrar, el dosificar eso, tiene que jugar un papel muy importante, ¿no? A la hora de presentar los libros, ¿no?
Sí, también por lo que te decía, porque rompe con la estructura habitual con la que se encuentran con los libros. O sea, porque la realidad es que hay muchas familias que leen con sus hijos cotidianamente, pero luego llega un momento en que dejan de hacerlo. Es cuando el niño empieza a leer solo, es como, bueno, ahora lee tú ya, ¿no? Que ahora ya puedes hacerlo tú solo. Y se pierde esa conexión. Se pierde esa conexión porque mientras el niño está intentando aprender a leer, claro, en ese tiempo que dura un año, dos años, no hay ningún disfrute. O sea, no puedes estar adquiriendo la parte mecánica y disfrutando al mismo tiempo de la parte literaria o artística, ¿no? Entonces, bueno, también el álbum, en este sentido, nos da un material que es accesible a todos los lectores y que de alguna manera nos iguala a todos como lectores. Porque no hay una cantidad de texto muy grande en general, hay algunos que sí, que tienen mucho texto, pero sí nos prepara para poder, en el sentido de que todo el grupo puede dar su opinión independientemente de la cantidad de texto que pueda leer. Claro. En ese sentido, es muy integrador. La lectura del álbum es muy integradora. Todo el mundo puede participar, ¿no?
Quizá aquí habría que hacer el camino un poco al revés, ¿no? Es decir, hacer ver que también álbumes que no tienen tanto texto, tantas palabras, pueden tener una franja de edad que crece mucho por arriba porque la historia puede ser interesante, divertida, disfrutada y compartida, aunque tú tengas ya una competencia lectora muy grande y aquello no tenga texto, ¿no? Que esa es una de las cosas, claro, que encuentro a veces.
Para mí el error está en pensar que eso lo tenemos todos metido, grabado a fuego, que ser mejor o peor lector tiene que ver con lo gordos que sean los libros que leas, con la cantidad de texto. Y no lo podemos evitar porque nos han educado con esa cantinela. Y a veces yo misma me veo en un renuncio, o sea, que es algo que tengo que repensar y decir no. Entonces, en ese sentido, claro, si tenemos identificado la cantidad de texto con la competencia lectora, ahí tenemos el problema. Pero la competencia lectora no tiene que ver con la cantidad de texto. Tiene que ver con la capacidad de integrar toda la complejidad que tiene una lectura, digamos, de exprimirla, ¿no? De sacar jugo, de establecer referencias con otras experiencias vitales, estéticas, culturales, con otras películas que has visto. Entonces, en ese sentido, esa conversación literaria que se genera, que además enriquece con todos los puntos de vista, pero también con todas las referencias de todos los que participamos, de alguna forma enriquece, ¿no? Podría ser como un club de lectura, lo que pasa que es verdad que en el álbum uno dice, pues no tiene mucho que leer, y es algo que a lo que nos enfrentamos cotidianamente en todos los ámbitos, ¿no? No, ya tienes 10 años, elige un libro. Cuando hay álbumes que, madre mía, o sea, yo con 45 tengo dificultades para tengo que leerlos y releerlos y volverlos a leer, y aún así, de verdad lo digo, que a mí los que me enseñan a leer son los niños y los jóvenes, porque son muy mejores lectores. El problema es eso, es que no les damos voz, entonces no nos enteramos la mayor parte del tiempo de todo el mundo interior tan maravilloso que tiene, ¿no? Y la capacidad de reflexión y de análisis. Y esos son lectores críticos. Y en una situación como la que estamos viviendo ahora mismo, necesitamos más que nunca lectores críticos que puedan analizar la realidad y tener un punto de vista y seguir identificando la verdad con el conocimiento, por ejemplo, ¿no? Que parece absurdo, pero que ahora mismo estamos en ese momento en que la palabra verdad ha perdido todo el significado. Pero también, al mismo tiempo, el ser capaz de expresar emocionalmente todo lo que nos ocurre y sobre todo compartirlo. Porque en este formato online, que está muy bien porque nos hace llegar a los que tenemos conexión a internet, que no quiere decir que llega a todo el mundo, pero digamos que elimina la limitación física geográfica, de área geográfica, en realidad la comunicación es mucho menor y a mí es una de las cosas que me preocupa, que si ya había poca conversación con los niños y jóvenes en estos formatos que parece que quieren integrar en lo cotidiano, la posibilidad de conversación, de generación de lo afectivo, es que lo afectivo es fundamental. En lo literario también, o sea, para mí ese es el componente más potente de la literatura, de compartir literatura, sea en familia, sea en el aula, sea en una biblioteca. La fuerza afectiva que tiene compartir una historia y una conversación y en la que de verdad tú puedas decir lo que piensas y no te estén evaluando ni juzgando, me parece que eso es algo que no podemos perder, sino que todo lo contrario, tenemos que fomentar lo más posible en estos tiempos que corren.
Pues completamente de acuerdo, la verdad. ¿Qué quieres que diga? Sí. Estoy contigo. Bueno, veo que se nos va acercando un poquillo el final del tiempo que teníamos marcado y hay alguna pregunta ya que está entrando al chat. Así que te la voy a... Estoy aquí un poco de
mediador.
De otro tipo de mediación. A ver, entonces, me pregunta por aquí. Dice, ¿tú siempre eliges el álbum al que ponerle voz? ¿Te han pedido alguna vez que haga una lectura compartida de un álbum que a ti particularmente no te gusta?
¿Pero me lo han pedido los lectores o me lo han pedido?
Ay, pues no.
Claro, es que es distinto.
Vale, pues cuenta las dos.
Bueno, una de mis primeras experiencias cuando dejé la biblioteca y antes de abrir la librería fue para una gran editorial que me pidieron hacer una serie de talleres y los libros que me dieron eran espantosos, pero espantosos. Pero bueno, yo ya había dicho que sí, cuando vi los libros dije, ay Dios mío, es una cosa que aprendes, primero mira los libros antes de decir que vas a hacer un taller con ellos. Y bueno, al final salió bien porque la experiencia fue bonita, pero porque tiré de las canciones tradicionales, era sobre el mar y entonces estábamos en una villa marinera y entonces tiré de las canciones que les cantaban los abuelos y se fue como hacia, hicimos una caja de para poder reproducir el sonido del mar, bueno, hicimos... Al final salió bien, pero la lectura fue un espanto y, de hecho, tuve que hacer 3 sesiones y en la tercera me hice la loca y pasé de los libros, porque aquello de verdad no era. Entonces aprendí que eso no se hace. Sí que me ha ocurrido que los lectores me propongan lecturas que a mí no me gustan. No tanto para lectura compartida, que sí. Entonces, cuando un lector me dice, quiero leer este álbum y es un álbum que a mí no me gusta, yo lo que le propongo es que tome mi papel. Es decir, que sea él el que nos cuente, que busque la manera de compartir esa lectura que para él es importante o para ella. Pero es difícil, hombre, lo puedes trabajar. Y a veces hay libros que no nos gustan o que nos incomodan o que hay algo que no nos termina de convencer. Y también es porque contienen una gran verdad. O sea, es porque nos asustan. Porque los libros que te remueven o te incomodan, normalmente es, tienes que buscar el por qué, ¿no? Lo hacen. Con los que me incomodan me llevo mejor que con los que no me gustan, o sea, me parecen malos, ¿no? Es como una cosa diferente. Pero en general le doy al lector la posibilidad de hacer ese trabajo. Y una cosa que sí es importante en este tipo de relación, de mediación, es que cuando un niño, un joven o un adulto, si estás en un club, te recomienda un libro, tómatelo en serio y léetelo. Luego puedes discutir sobre por qué no te gusta. Puedes establecer una conversación literaria contrastando, a mí me pasa con los youtubers, que es como, que son, bueno, pues son libros que entiendo que tienen un enganche emocional porque son las personas a las que sigues, pero es verdad que es difícil. O sea, es difícil como mediador leerte algo que de calidad literaria tiene bastante poco. O por lo menos yo no me he encontrado entre lo que me han recomendado. Pero sí me permite parar y hacer un análisis literario. Y establecer una conversación. De tal manera que cuando yo luego recomiendo algo, a mí también me toman en serio. Porque es que si yo no me tomo en serio las recomendaciones de los chavales, claro, ¿cómo van a tomar ellos las mías, ¿no?
Por eso te decía, cuando vamos favoreciendo la horizontalidad en la participación, de alguna manera tienes que estar abierta también a recibir ese tipo de propuesta y a ver qué hacer con ella, ¿no? También. Muy bien. Andrés, sí, que también quería intervenir y preguntarte algo.
Un rato estupendísimo, maravilloso. Porque me he retrotraído a hace muchos años cuando yo era maestro de enseñanza primaria y daba en primero. Además, me encantaba dar primero. Ese maravilloso proceso de el niño empezar a leer y a escribir y no convertir la lectura y la escritura en un proceso diabólico, cual proceso donde fastidia al niño. Bueno, que hay que hacerlo en cierta manera tiene que aprender a leer y escribir, pero se puede aprender a leer y escribir de muchas maneras. Debo decir que me ha encantado una cosa fundamental, y es que uno no puede dar lo que no tiene. Y en esos procesos de mediación lectora, si tú no tienes pasión, si tú no tienes curiosidad, difícilmente va a inculcarlo curiosidad en tu alumno, entre la gente con la que estás trabajando, ni va a fomentar la pasión por lo que estás haciendo. Es decir, eso es importante. Eso es importantísimo. Y eso yo siempre lo digo, la escuela está haciendo una obra de teatro continuamente cuando estás trabajando con niños, digo, en el ámbito educativo. Y esa obra de teatro tiene que creérsela al alumno, si no, eres un mal actor, no estás haciendo lo que tienes que hacer. Hay determinados aspectos que me ha encantado escuchar, porque creo que además deberían de inculcarse en todo aquel que se dedica a ese noble arte, no voy a decir de enseñar, de acompañar en el aprendizaje al niño. porque a veces enseñamos muy poco. El alumno aprende más a veces que de lo que nosotros le enseñamos, muchas veces más de lo que nosotros le enseñamos. Y hablo de silencio, importantísimo, crear pausas, crear espacio. El silencio provoca, el silencio es provocador.
Silencio totalmente provocador. De acuerdo.
Y si tú no fomentas el silencio, no provocas que el otro intervenga, no provocas que hable. No le estamos dando la oportunidad. Cuando hablabais de esa relación autoritaria, yo la llamo una relación, la relación adulto, niño, experto, novato, profesor, es asimétrica. Pero en esos ámbitos tenemos que convertirla en lo más simétrica posible. Tienes que convertirte en un igual, como tú decías, que hablaba en esa mediación lectora, un proceso de andamiaje, que diría Brunner, como queramos decirlo. Hay infinidad de términos para hablar de eso. Y sobre todo el niño tiene que ver que cuando hace una lectura, muchas veces en la escuela se han hecho cosas verdaderas burradas, en el sentido de que cuando alguien da una opinión sobre una lectura, se dice que ¿cómo se te ocurrió pensar eso? A ver, eso es válido lo que el niño piensa. Otra cosa es que, sea razonable, es decir, si es posible hacer o no sea posible hacer. El mundo del niño es muy imaginario y todo es posible. Lo que tenemos que acostumbrarnos es a debatir con el niño y aceptar su idea.
Y o sea, además, en la lectura no puede ser unívoca, o sea, no puede haber solamente
aceptarla sin calificarla. Sin esa, el problema, lo que cercena la ansia de ir más allá es la calificación. Cuando calificamos lo que está diciendo el niño, ahí es donde se cercena. Y entonces, que se le dé espacio. El espacio es vital. Si no tenemos nosotros mismos, si no tenemos espacio, nos ahogamos. El niño sin espacio no puede ser creativo en la vida. Tenemos que darle espacio para que se equivoque. Para que se equivoque, pero tiene que tener espacio. Y sobre todo el escuchar. Yo no creo que no escuchemos, yo creo que sí escuchamos. El problema es que equivocamos en la forma de escuchar. Nos escuchamos a nosotros mismos, casi. No escuchamos a los demás. Que eso es muy esto. Y luego, a mí me gustaría, de verdad, hacer un guiño al tema de la lectura, porque yo entiendo que, al fin y al cabo, la lectura y esa transición que tú hablas en ese tema en el que te dedicas de la literatura infantil y juvenil, es decir, los medios gráficos han evolucionado enormemente en los últimos tiempos, y el niño, esa lectura gráfica que hace de esos dibujos, de esas escenas que vienen en los libros, que a veces solamente dibujo, pero le permite crear con una libertad absoluta unos modelos mentales del mundo que él se quiere imaginar. No tiene la lectura que le constriñe, él puede imaginar la escena como le dé la gana. Como le dé la gana. Solamente tiene una muleta, un esquema básico que es el dibujo que le permite intervenir y hacer eso. Entonces yo de verdad me ha encantado la presentación. Yo animo que todo el mundo, digamos, se quede con varias cosas. Una, la curiosidad, la pasión que pone y que ha puesto Lara en este momento para digamos, llevarnos a ese mundo imaginario, hacernos pensar en las cosas y, sobre todo, el silencio, es decir, permitir que haya espacio de reflexión de los demás, ¿eh? Que haya esa distancia que nos permita a los demás no agobiarse y, sobre todo, digamos, el escuchar sin calificar, escuchar sin calificar. Al hilo de eso, yo no suelo haber muchos libros álbumes, pero sí hay algún libro ilustrado. Yo caí en mis manos hace 4 o 5 años un libro maravilloso, por la forma, es un libro atípico también, sobre todo porque es para adultos, ¿no? Y era un libro de Alberto Manguel, El regreso de Ulises. El regreso de Ulises, que está en colaboración con un dibujante, con Max, y es un poco la historia de, a través de ese relato del regreso de Ulises, lo que hace un relato sobre los desplazados, la inmigración y el sentimiento de no pertenencia a esa sociedad en la cual está viviendo. Es un libro muy pequeñito, aprovecho como ha hecho Lara de enseñarlo, no hago publicidad, ni mucho menos, pero también a los mayores nos viene bien este tipo de libros, en los cuales, digamos, el dibujo es un fiel acompañante de esa, le da mucha más fuerza, digamos, a la parte escrita. No sé si es alguien es que ahora creí que me había quedado solo, digo, ¿qué es lo que ha pasado? ¿Me han abandonado? ¿O estoy aquí problemas técnicos? En fin, simplemente sí. Yo por mi parte agradecerte porque son charlas muy motivadoras, que lo que debe hacer es aquellos que participamos en esos procesos lectores reflexionar sobre el papel que jugamos en esos procesos lectores. Piénsese que hay estudios, y ya con esto acabo, de niños muy pequeños que era una experiencia muy enriquecedora, donde tú a un niño le cuentas, con 4 años, ya tenía experiencia a la hora marchés en ese tipo de situaciones, tú le cuentas a un niño, llega, empieza un cuento, lo dejas por la mitad un poquito antes, y el niño te sigue el cuento tranquilamente. La estructura del cuento, se lo sabe, memoria, es una estructura, digamos, atemporal, el niño la tiene cogida, y cada uno hace su cuento, y el cuento de ese niño es válido, y el del otro niño es válido, cada uno ha imaginado qué camino quiere seguir en la vida. Eso es muy importante. La libertad en ese aspecto de pensamiento es muy importante. Si conseguimos eso, conseguiremos que cuando lleguemos a la universidad pensemos críticamente. Lo digo universidad como el sumo ya del conocimiento, ¿no? Pero en fin, eso es. Enhorabuena, de verdad.
Gracias, Andrés.
Bueno,
solo quería puntualizar una cosita pequeñita, y es que cuando hablamos de imagen, sobre todo en el, o sea, la imagen se nos olvida que también se lee. Y además vivimos en un mundo lleno de imágenes, más que nunca, probablemente en la historia. Y de alguna forma también es nuestra responsabilidad aprender a leer la imagen, que ahí sabemos poco de lectura de imagen, y luego también la lectura de álbum, además de ayudarnos en esa interpretación de la imagen, nos da, tiene una calidad artística que nos ayuda a educarnos artísticamente, ¿no? Sí. En muchos estilos, técnicas, como las maneras que tienen los artistas y los ilustradores de representar el mundo. Y esto...
Sí, hablábamos el otro día sobre narración y hablábamos de que una de las cosas que hace precisamente educar el gusto estético, ¿no? Que a mí me parece fundamental para tomar partido en el mundo. Bueno, ha entrado la última preguntita. Si te parece, Lara, si te parece, Andrés, te hago la última pregunta, tú contestas y ya si quieres hacer alguna consideración así a modo de colofón, terminas tú ya, ¿vale? Bueno, la pregunta dice así. ¿La lectura compartida de álbumes facilita a los más pequeños la valoración y la aceptación crítica del mundo?
A ver, repíteme la pregunta.
¿La lectura compartida de álbumes facilita a los más pequeños la valoración y la aceptación crítica del mundo?
Bueno, yo no sé si la aceptación crítica del... O sea, sí, el cuestionamiento del mundo, yo creo que al final el niño llega a un mundo... Sin tener referencias sobre el mundo al que llega, ¿no? Y de alguna forma la literatura sirve para, es la manera que tenemos los humanos de darle claves al niño de a dónde ha llegado y cuáles son las reglas del mundo al que llega. Entonces yo creo que durante toda nuestra evolución seguimos aprendiendo a leer el mundo. Realmente yo sigo aprendiendo a leer el mundo y espero que me quede muchos años, que eso solo acaba con la muerte. O sea, sigues cuestionándote, y por eso, yo creo que por eso seguimos leyendo. Seguimos leyendo porque no nos basta solo con nuestra propia interpretación del mundo, sino que necesitamos otras voces y que nos enseñen otras miradas, otras maneras de ver lo que sucede a nuestro alrededor o lejos de nosotros. Y yo creo que por eso leemos, y eso se genera desde el principio. Esa curiosidad lectora nace de preguntarse y cómo será ver lo que yo veo desde otro lugar, desde el otro, ¿no? Y creo que en ese sentido nos enseña, o sea, contribuye a saber estar en el mundo, aceptar el mundo en el que estamos, pero también a cuestionarlo y a no dar por válido todo lo que nos dicen, que yo creo que es lo fundamental, ¿no? Preguntarnos si las certezas que creemos tener realmente son tan ciertas.
Si me permití, yo creo que creo que el niño se cuestiona el mundo desde muy temprano. Es decir, el niño ve el mundo y cuando tiene ya un uso razonable del lenguaje a partir de los 3-4 años, empieza a cuestionarse. Es la época del porqué entre los 4 y los 6 años. Pero fijaros que el porqué desaparece en cuanto entra en el sistema educativo.
Yo creo que se acalla. Yo no tengo muy claro que desaparezca.
He dicho que desaparece en el sentido de que no aparece.
Claro, yo quiero pensar que es tanto, aprenden a callar sus inquietudes. Porque a veces preguntar el porqué es muy incómodo. Y ya, entonces...
No es incómodo preguntar el porqué, lo incómodo es la respuesta.
Claro, a eso me refiero. Y sobre todo cuando no sabemos, los adultos que estamos en la escuela no sabemos darles una respuesta en ese momento. O los que estamos en casa, ¿eh? O sea, no solo en la escuela. Yo como madre he tenido que tantas veces que decir, pues...
También.
No lo sé. Espero, vamos a buscar una respuesta juntos. Entonces, yo no creo que desaparezca la curiosidad ni el cuestionamiento del mundo. Yo creo que se acalla, se silencia, pero no desaparece.
Yo creo que se aplaca bastante.
Bueno, pues nada, pues llegado a este punto, yo creo que lo vamos a dejar por hoy aquí. Yo me quedo con muchas más ganas de seguir charlando con Lara sobre el tema de los libros que nos apasiona. Pero bueno, será cuando por fin podamos encontrarnos. Mientras tanto, pues no queda más que daros las gracias a ti, Lara, por haber querido participar en esta jornada.
Encantado.
A ti, Andrés, desde la gracia en nombre de la Asociación Malión por hacer posible estas charlas con todo vuestro soporte técnico y tal. Quiero agradecer también que nos han cedido el espacio en el que yo ahora mismo me encuentro, a la asesoría Próximo, que bueno, como en casa no había buena señal, porque eso, todo el mundo no tiene internet en condiciones, pues nos lo han dejado para estas 4 días. Y nada, y agradecer al resto de ponentes también la participación en este segundo ciclo. Por delante tenemos el Festival de Cuentos, que será en breve y del que ya daremos noticias. Así que por hoy lo dejamos aquí. Nos vemos en otra, espero que no sea en las redes. Un abrazo.
Hasta pronto y un abrazo virtual. En este caso.